MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos. Compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Bienvenidos a Enlace 50, soy Concha León Portilla, me da muchísimo gusto estar con ustedes este sábado 9 de junio. Gracias por sintonizarnos todos los sábados a la 1 de la tarde en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Les recuerdo nuestro WhatsApp, que es el 5523254161. Por ahí estamos siempre conectados. Bueno, vamos a empezar el programa hablando de la mejor medicina, que ustedes ya saben cuál es. La mejor medicina es la preventiva. Y por eso Biomédica de Referencia tiene este mes una promoción de los estudios más completos de la tiroides. A ver, la tiroides, todos sabemos dónde está, hemos oído de hablar de ella y sobre todo oímos mucho y sentimos mucho cuando se nos descompone. La tiroides está en la tráquea, sigue atrás de la tráquea y segrega las hormonas que influyen en el metabolismo y en el crecimiento. Son tan importantes esas hormonas que muchas veces perdemos la quema de calorías, nuestro corazón empieza a latir muchísimo más rápido, podemos tener cambios inexplicables y horrorosos de peso, nuestro pulso cardíaco puede cambiar, el estado de ánimo también afecta, podemos tener trastornos digestivos. O sea, realmente la tiroides es un órgano que da muchos síntomas. Entonces, si sentimos algún síntoma, hay que revisar nuestra tiroides. Aprovechemos este mes las promociones de Biomédica para revisarla con el perfil tiroideo, con el análisis de anticuerpo antitiroideo y el ultrasonido de la tiroides. Entra a biomedicadereferencia.mx y ahí verás de qué se trata cada uno. Si quieres hacer una cita, marca el 55 40 91 80. Sigue a Biomédica en @biomedicamx y recuerda que la prevención es la clave para mantenerte sano. Y como eres especial y eres biomédica, el día de hoy nos regala un perfil tiroideo a la primera persona que nos ponga un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Apúrense, un perfil tiroideo. Biomédica, muchas gracias por siempre estar con nosotros en Enlace 50, cuidando la salud de toda esta bola de personas que formamos esta comunidad. Como ustedes saben, el objetivo de nuestro programa es enlazarnos con temas relevantes para la segunda mitad de la vida: nuestra salud física, mental y espiritual, los retos de esta etapa, lo que sentimos, lo que nos ilusiona, lo que nos preocupa, con la importancia de tener siempre un porqué y un para qué. Para tener referencias, creamos enlaces con personas que por su trayectoria y por su ejemplo son vidas que inspiran, vidas de las que tenemos mucho que aprender. El día de hoy está con nosotros Adriana Malvido, escritora, periodista cultural, madre, esposa, abuela y gran amiga. Es una vida que inspira por la pasión y el compromiso con todo lo que hace. En la plática que tendremos, ustedes se van a dar cuenta de que tengo toda la razón en lo que estoy diciendo. Bienvenida, Adriana Malvido.
Muchísimas gracias, Concha. Gracias por esas palabras que acabas de decir, inmerecidas, pero estoy muy contenta de estar en tu programa.
Bueno, pues tengo que ser formal y dar algo de tu semblanza. Estudiaste comunicación en la Universidad Iberoamericana. Desde 1979 practicas el periodismo cultural. Iniciaste en el 1+1. Después estuviste 15 años en La Jornada. Después has colaborado en Proceso, en Revista X, en Milenio Diario, en los suplementos Laberinto y El Dominical, en la revista Cuarto Oscuro, en la revista de la UNAM. Y actualmente publicas tu columna semanal Cambio y Fuera en el Universal y colaboras en el suplemento Confabulario. También has participado en el radio, o sea, ¿sabes lo que es esto? Y también has estado en Teleunam, en Radio UNAM y Teleunam. Eres autora de 9 libros: Atlas de Museos de México, Nahui Olin, La Mujer del Sol, Por la Vereda Digital, Zapata sin Bigote, La Reina Roja, El Secreto de los Mayas en Palenque, que es el mismo, Los Náufragos de San Blas, El Joven Orozco, Cartas de Amor a una Niña, que también, y La Noche de la Reina Roja. En 1988, hace que 20 años, ¿Sí?
Es que no sé.
¿Recibiste el premio Jesús Galindo y Villa?
No, ese fue en el 98.
98. Ajá. Pues sí, eso es hace cuánto.
Ah, claro.
Son 20 años.
Son 20 años, por supuesto.
Qué barbaridad. Las matemáticas nunca se nos dieron a ninguna de las dos. En 2004 obtuviste la mención de honor en el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. En 2011 ganaste el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de entrevista por la realizada al filósofo holandés Rob Riemen, publicada en Laberinto. Y en 2018, hace poquitito, en abril, obtuviste el premio PEN México a la excelencia periodística. Adriana es esposa de Miguel Álvarez del Río desde hace 37 años.
Sí.
Qué bien. Y madre de tres hijos, Miguel, Mónica y María. Abuela de Pedro y de una niña que viene en camino.
Exacto.
¿Estuvo bien?
Muy bien.
Gracias, Adriana, por estar aquí con nosotros. Muchas felicidades por tantos logros. Y ahora sí, empecemos la conversación hablando de una apasionada que defendió a ultranza su libertad en las primeras décadas del siglo pasado. Una mujer que hechizó a muchas personas, entre ellas a ti. Uh-huh. Nahui Olin, cuéntanos todo.
Muchísimas gracias, Concha. Primero, me gusta mucho estar en este programa porque contagia muchísima vida, contagia entusiasmo, contagia pasión también y conciencia del tiempo, de que estamos en este tiempo, de que es limitado, pero podemos hacer mucho, gozar mucho, vivir mucho. Entonces, Nahui Olin es un personaje que, como tú bien dices, hechiza, porque ella... Se dice fácil ahora, en el siglo XXI, con tantos movimientos feministas a nuestro alrededor, con esta idea y estas convicciones que hay de equidad, o estudios de género en las universidades, el arte femenino. Pero en esa época hay que ubicarse. En 1920 acababa México de salir de la Revolución, de la Guerra Civil. Veníamos del Porfiriato, que era una sociedad absolutamente conservadora. En la sociedad a la que pertenecía Nahui Olin, que era una sociedad acomodada porfirista, no quiere decir que todos, por supuesto, pero ahí sí, era una sociedad cuyas costumbres eran muy rígidas para la mujer, y de pronto irrumpe una niña que desde chica se pone a escribir poesía, y desde chica ya está rebelándose contra las normas impuestas. Ella desde niña escribe que no quiere que le diseñen la vida, que ella quiere ser autora de su vida y que no quiere que le regalen, que le pongan o que le diseñen una vida con un marido que ella no escoge, que ella quiere libertad. Entonces empieza a asomarse esta mujer en la rebeldía que la va a caracterizar toda su vida. Lo que es muy interesante es que irrumpe la etapa más luminosa de Carmen Mondragón, porque Carmen Mondragón es el nombre de Nahui Olin, con el que la bautizan cuando nace. Ella es hija del general Manuel Mondragón y de doña Dolores Balseca. Los dos son muy conservadores. Él es un militar, imagínate, ¿no?
Qué estricto.
Y él tiene una vida, una historia muy oscura, digamos, en el devenir de la historia mexicana, porque él es el que lanza el primer cañonazo con el que se da golpe de Estado a la Revolución Mexicana. Entonces, él es una persona como no muy grata en la historia, y es donde José Emilio Pacheco decía que Carmen Mondragón Nahui Olin era un milagro de la genética. ¿Por qué? Además de que era bellísima. Ella se sabe bella. Y tiene una inteligencia fuera de serie, digamos que era una mujer muy brillante, y no quiero aquí construir una figura idílica, es una mujer de carne y hueso que lleva toda su vida, lo que tiene es una intensidad y una pasión por todo lo que hace, que la lleva hasta el límite, por eso sufre tanto también al final, pero no tanto, pues ella... Asume, más bien se la juega. Ella arriesga. Arriesga en el arte, arriesga en la vida, arriesga en el amor. Y bueno, está lista a vivir las consecuencias, que es vivir en una sociedad muy conservadora, que no está muy de acuerdo con lo que hace Nahui Olin. Pero ella escribe poesía, pinta, toca el piano, es también compositora. Esa faceta no se conoce mucho, pero también lo hace. Y todo lo que hace... es gritar, ¿no? Yo creo, es un grito, a veces muy alegre, como en su pintura, para que la mujer tenga mucho más libertad. Entonces, no solamente lo pinta y lo escribe en su poesía, sino que lo ejerce en la vida cotidiana, lo ejerce con su cuerpo y lo ejerce en el amor. Ella es Carmen Mondragón, se casa con Manuel Rodríguez Lozano, un pintor muy importante de la época, del grupo conocido como Los Contemporáneos, pero él es homosexual. En esa época era muy difícil, si siempre yo creo que es difícil, claro, y viven en la lucha, pues ahí ni siquiera salían del closet. Ella se divorcia y tiene una relación importantísima con Gerardo Murillo, el doctor Atl, vulcanólogo, enorme pintor, paisajista.
Otro personaje apasionante, ¿no?
Maravilloso personaje que ya merita una gran biografía también. Sí. Tienen una relación muy intensa, viven en el exconvento de la Merced. Yo les pediría que se ubiquen en ese lugar donde los muralistas están pintando, donde Vasconcelos está llevando cultura a todos lados, libros clásicos repartidos gratuitamente a toda la República. Hay una efervescencia, un renacimiento cultural
en México.
Cuando ella y el doctor Atl viven en el ex convento de la Merced, pintando, dibujando, yo digo que este tipo de amores, como los de ellos dos, contribuyen mucho al arte mexicano, porque dejan pintura, dejan poesía, dejan fotografías que le hicieron a ella, importantísimos fotógrafos como Edward Weston. Entonces, es una relación en la que el doctor Atl la bautiza Nahui Olin, cuatro movimiento, que es el poder del sol para mover a los planetas, y desde entonces ella ya no responde a Carmen Mondragón, se convierte a sí misma en Nahui Olin.
Por eso tu libro se llama Nahui Olin, la mujer del sol.
Y también tiene, fíjate, ella asume eso a tal grado que cuando ya es muy mayor y se la encontraban en la Alameda alimentando a sus gatos, ella podía ver el sol directamente, hay testigos de eso, Homero Arigis, el poeta, lo cuenta muy bien en el libro, este es episodio, que le dijo, oiga, se va a lastimar los ojos. Y le dijo, no, joven, yo todas las tardes tengo que meter al sol para que salgan las estrellas. Luego tiene una relación con el sol muy especial, dice que cuando está sol es el único que llega y la acaricia. Entonces hay una relación con el sol muy importante, que es vida, ¿no?
De la que se quedó prendada.
Exacto. Entonces, por eso es la mujer del sol. Tengo que decirte, Concha, que ese título se lo puso Elena Poniatowska, que fue la que me empujó a hacer el libro.
Después en 1993.
Ajá. Yo había hecho el reportaje en 92 y ella fue la que me impulsó. Me dijo, este reportaje es un libro, Adriana, lo tienes que hacer. Acababa de nacer María, mi hija, imagínate.
Sí, me acuerdo perfecto.
Entonces, Miguel, a quien está dedicado este libro, me dijo, hazlo, y yo te ayudo con María. Y decía Elena que estaba, bueno, él decía que yo estaba enagüizada. De ahí, él es el autor desde
de esa palabra que sigue viva.
Y entonces Elena dice, tiene que ser la mujer del sol, y tenía razón, porque además es una mujer sol. Si tú ves su pelo, ves sus ojos, lo maravilloso de este tipo de mujeres tan bellas es que hace de su belleza una obra de arte. Entonces ella cultiva esa belleza, la expresa por todos los medios que puede, pero poéticamente. Ella se desnuda ante los fotógrafos, pero no para vender su cuerpo como una modelo aparte. No, ella se está expresando ahí. Dice el curador Mariano Mesa que está dibujando con su cuerpo. Y es cierto, si tú ves las fotos que le hizo Garduño o Edward Weston, ella está comunicándose contigo, está dibujando y está creándose a sí misma como personaje. Y tiene una fuerza, lo que yo decía, es la fuerza de su belleza, pero también hacia adentro.
Claro, o sea, no es nada más una mujer guapísima. Hay una frase que estábamos hablando hace rato, antes de entrar al aire, de la pasión. Y de hecho, por eso le pusimos este título al programa, de la pasión no tiene edad, y vamos a ahondar en el tema. Sin embargo, ella habla de lo que es la pasión.
Y sí, y ¿sabes qué? Es, si algo caracteriza a Nahui Olin es la transgresión. Yo la definiría así, transgresión, y después la pasión. Y no solamente es la pasión erótica que de ella se expresa muchísimo en sus poemas y en sus cartas de amor al doctor Atle, sobre todo. Es una pasión erótica maravillosa, un lenguaje maravilloso, poético, sino la pasión como la que ella describe. En uno de sus textos dice: yo no tengo edad, la pasión no tiene edad, ni la inteligencia. Yo soy toda inteligencia y todo amor. Las mujeres solo tienen la edad de su pasión en flor. Cuando esa flor se marchita, la mujer perece.
Fíjate nada más, ¿y esa pasión hasta cuándo puede durar?
Pues siempre. Sabes que yo creo que no, la pasión no solo tiene que ver con el temperamento con el que uno nace, sino que se alimenta. Cuando hay una persona como ella y como muchas mujeres conectadas con la vida.
Y como muchos hombres.
Claro.
¿No? Como muchas personas.
Sí. Por supuesto. Estoy hablando de mujeres en este momento porque la lectura actual de Nahui es muy importante en el contexto de las mujeres y sí, de la libertad. Pero por supuesto que también los hombres, y además ella es una feminista siempre enamorada de los hombres.
Claro,
perdidamente.
Claro.
Exacto, pero se entrega sin someterse, y eso es lo importante. Ella se entrega en el amor, pero a los hombres, y les dibuja, los pinta, es maravilloso. Y yo creo que ella alimenta esta pasión durante toda la vida, es lo que te quería decir. Las pasiones se alimentan. Cuando tú encuentras algo que te gusta, una vocación, la que sea, puede ser en casa, puede ser en un trabajo, puede ser en el arte, alimentarla es ejercerla todos los días aprendiendo.
Claro.
Aprendiendo.
Qué bonito. Sí, porque así crece y crece y crece. Y aparte, mientras más aprendes y más investigas, te vas, ¡fum!, puedes llegar hasta el final, ¿no?
Y más sabes, bueno, que te llegas. Falta más.
Claro,
más
sabes que te falta más. Sí, supongo que eso te ha pasado. A ver, platícanos más. ¿Qué pasó después con ella? Porque realmente sí fue una vida que causó mucha, llamaba la atención en México, y de hecho ahora sigue llamando la atención, y ahora se le retoma y se va a hacer una película. ¿Por qué esa atracción?
Mira, Nahui Olin es muy atractivo porque es un personaje que por donde voltees te va a dar algo. Es la época, es el contexto histórico primero, ¿no? Pues como les decía, es la época de la posrevolución mexicana, es el renacimiento cultural, los muralistas, todos con los que se rodea. El centro histórico de la Ciudad de México era la capital del mundo para ellos, ¿no? Y entonces ella se expresa todo el tiempo. Pues yo digo que es pionera, además de el desnudo en la fotografía artístico en México. Es de las pioneras junto con Tina Modotti también, que también es modelo de Edward Weston, el gran fotógrafo que vino. Pero también, fíjate, por ejemplo, ella le escribía cartas al doctor Atle en los muros de las calles. Eso no se hacía, ¿quién hacía eso? Digo, o sea, había pintura mural prehispánica, pero escribirle cartas de amor o reclamos amorosos en los muros dejaba su huella en el centro y quería que se supiera, ¿no?
Claro, entonces toda la gente sabía algo.
Entonces
de
era un escándalo.
Claro.
Por supuesto que esta pareja era un escándalo, ¿no? Luego se cuenta que él alguna vez, ella fue a reclamarle alguna infidelidad y él le tiró la cubeta de pintura en la cabeza, porque ella fue a los andamios, ¿no? Y entonces ella tuvo que raparse. Entonces ella en un poema todo lo hace sublime, ella dice que se rapó por amor, por entregar sus largas trenzas de oro, por amor. Pero hay otra versión que dice que se tuvo que rapar. Pero bueno, además, ¿qué pasa con ella, Concha? Pues vive estos años gloriosos de los 20, los 30, y después ella tiene una relación, después del doctor Atle, como son dos volcanes en erupción constante, pues no pueden durar toda la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, termina la relación, acaban de, son amigos ya toda la vida, y eso es algo muy lindo, ¿no?
Son amigos toda
son
la
amigos.
Vida,
ella le
él también.
Ella le decía viejo piochas, él le decía muadragón, mi dragón, por Mondragón.
Sí.
Entonces sí, siguen amigos. Y eso me parece maravilloso.
Claro.
Es una referencia padrísima. Ella tiene otro gran amor, que es un capitán de barco, Eugenio Gassino, español, que digamos que la rescata de esta ciudad tan agitada, tan efervescente, y se la lleva al mar en un barco. Pero el capitán se le muere al año.
Ay, qué tristeza. Es una cosa espantosa, sí, ¿verdad? Y es cuando sucede lo de la sábana, que es precioso. A ver, diles qué es lo de la sábana.
Bueno, entonces se muere el capitán Agassino al año de la relación y ella, lo que te decía, ella se expresa como puede todo el tiempo, con el lápiz, con el pincel, con la fotografía, pero lo que hace es pintar al capitán en una sábana, en un lienzo enorme de tamaño natural, lo pinta y con él se tapa todas las noches para dormir. Entonces, pues es, además cuentan que iba a Veracruz a esperar el barco, aunque ya sabía que estaba muerto, no lo quería creer. Y entonces, como Penélope espera a Ulises, ¿no? En el mito griego, ella va y como Penélope espera a su capitán. Y después, esto marca, Nahue, después de que muere el capitán, yo digo que emprende su camino al silencio.
Y vamos a emprender el nuestro también porque nos van a poner un corte en este momento. Vamos a seguir platicando con Adriana Malvido de Nahui Olin y va a estar buenísimo. Así que no se vayan, soy Concha León Portilla, volvemos en un minutito.
Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp 5523-2541-61, 5523-2541-61. Escríbenos y comparte tus experiencias. Sé parte de Enlace 50. ¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50. Con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Sigue disfrutando de tu sábado. MBS tiene para ti el reporte vial. En el norte, sobre Avenida Mario Colín vas a encontrar tránsito lento rumbo al poniente. Y va del tren suburbano a anillo periférico. Tu tiempo de conducción aproximado y reportado por Waze es de 27 minutos. En el poniente, sobre Paseo de la Reforma vas a encontrar tránsito lento rumbo al poniente. Y va de Montes Auvernia a Castillo de Windsor. Y es porque en este punto hay obras. Tu tiempo de conducción aproximado y reportado por Waze es de 12 minutos. En el centro, continúa el tránsito lento sobre Viaducto Miguel Alemán rumbo al oriente y va de Avenida Jalisco a pasar Calzada de Tlalpan. Tendrás un mejor avance por Eje 4 Sur Xola. Hasta aquí el reporte vial. Continúa escuchando Enlace 50 por MBS 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino. Este viernes 8 y sábado 9 de junio, ven a la venta nocturna de Liverpool y regala a papá un amigo kit de Telcel con hasta 20% en monedero electrónico para que disfrute de tener doble de saldo y beneficio sin límite. Consulta restricciones en www.telcel.com, CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Yo alguna vez fui joven y aunque los tiempos han cambiado, quería lo mismo que tú.
Yo a tu edad tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar. Nunca dejé de participar.
Esta es la primera vez que puedo votar y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos, hoy puedo elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo voto libre.
INE. Alex Sintek presenta su Tour Transatlántico este 15 de junio en el Auditorio Nacional. Y es que siempre está. No te pierdas la oportunidad de vivir una noche explosiva con artistas invitados de España. Boletos disponibles en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional.
Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Bueno, ya estamos aquí de regreso este sábado 9 de junio. La música que están oyendo, que es música clásica, son de las piezas que le gustaba mucho interpretar a Nahui Olin. Antes de continuar con Adriana Malvido y nuestra plática, quiero comentarles de Prevem. Prevem, que nos apoya en los seguros de gastos médicos mayores. Prevem, que es tu seguro de gastos médicos mayores sin sorpresas. Y el mensaje que nos tiene hoy es, ¿sabían ustedes que Prevem te premia si te mantienes sano? Esto quiere decir que reduce el pago de tu cuota si tus análisis salen bien en tu chequeo anual. Además, Prevem es la única empresa que nos asegura hasta los 74 años. O sea, si todavía no cumples 74, puedes contratar tu seguro. Te realiza un examen gratuito y te ofrece una póliza especialmente diseñada para ti. Compara y decide lo mejor. Mándame un WhatsApp al 5523254161 y te enlazo con un asesor Prevem que irá a verte a tu casa. Recuerda que la mejor medicina es la preventiva y que una enfermedad que no avisa puede acabar con tu patrimonio. Así que lo del seguro de gastos médicos mayores es una muy buena idea. Continuamos aquí platicando con Adriana Malvido. Vamos a hablar un poquito más de Nahui Olin y después le tengo unas preguntas especialmente preparadas para ella. Así que cerremos con Nahui.
Muy bien. Bueno, les contaba que después de su romance con Agassino, que en realidad para ella dura toda la vida, ella envejece como todos nosotros, porque mucha gente me dice, pobre Nahui, ¿cómo acabó de aquella belleza? Acabó pobrecita, vendiendo fotografías para alimentar a sus gatos, vieja. Y digo, pues todos envejecemos, hacia allá vamos.
Claro.
Y yo creo, no sé si me equivoqué, pero yo nunca le diría pobre Nahui. Dejó sus libros, dejó sus poemas, dejó sus pinturas, dio clases hasta el último, hasta la última etapa de su vida, le dio clases a niños en escuelas públicas de la SEP, clase de pintura, que es una faceta que se está investigando ahora, muy interesante, Concha.
Claro.
Y entonces dices, pues así loca, loca, como la quisieron tachar. Entonces en mi libro te quiero contar que agregué un epílogo a esta edición que es conmemorativa de 25 años, donde hago una reflexión sobre la locura, entre comillas, de Nahui. Digo, ¿de verdad estaba loca o así prefieren ciertas sociedades cerradas tachar a la gente diferente?
Para silenciarla.
A la gente creativa, que les incomoda. Porque es incómodo alguien que confronta valores, confronta costumbres y que tiene una lucha hasta el final por la libertad, pero además de una manera muy digna, sigue escribiendo. Lo que pasa es que, y se inventa su vida como ella quiere.
Claro, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no crees?
Pues yo creo que sí, digo, no es que Nahui sea el... Yo no la quiero manejar como un ejemplo, como una héroe de bronce. No, al contrario, que nos contagie de preguntas, de inquietudes. Yo creo que eso deja Nahui. Preguntas al aire, inquietudes, y bueno, esto se va a ver en una exposición que viene la semana que entra, se inaugura en el MUNAL, Museo Nacional de Arte. La exposición Mirada Infinita de Nahui Olin va a ser muy importante, y a fin de año la película.
¿Y la película con quién es y quién la está haciendo? Y bueno, una reina director, la está haciendo.
El director es Gerardo Tort, la guionista es Marina Stavenhagen.
Buenísimos
los dos. Y Nahui Olin es Irene Azuela, extraordinaria actriz.
Claro.
La he visto sobre todo en teatro y tiene esa fuerza que necesita una actriz que va a interpretar a Nahui. El doctor Atle es Julio Bracho y va a estar muy, muy bien.
Y tú estás de asesora en la película.
Asesora en el guión. Asesoré a Marina y a Gerardo en el guión. Les di, pero es una interpretación libre. Al fin y al cabo, es un trabajo creativo y cada quien hace lo que quiere en el trabajo creativo. Pero sí, sí estuve muy cerquita.
¿Y tu libro, la segunda, bueno, la reedición, ya se puede conseguir?
El libro se puede conseguir en todas las librerías, se presenta el 22 de junio en la librería Rosario Castellanos a las 7 de la noche, están todos invitados y va a estar muy bien. Estoy muy contenta porque, como bien dices, Nahui tiene todavía mucho que decirle a la gente, a nuestro momento, Concha. Yo creo que es muy bueno rescatar estos personajes, como decía Jodorowsky, que el pasado no sea diván, sino trampolín. A mí me gusta mucho. Tiene mucho sentido rescatar el pasado y a estos personajes, pero para ver hacia adelante y decir, ¿qué nos están enseñando? ¿Qué nos están inspirando? Porque sí inspira mucho a alguien así, que rompe tantos tabús como decir que la soledad es terrible siempre. Ella la escogió. Si tú la escoges, entonces no puede ser tan mala, ¿no? Digo, ella escoge y ella diseña su vida hasta el final. Eso es lo que a mí me parece esencial. Y ¿sabes qué, Concha? El haber alimentado su espíritu toda su vida. Porque ella no nada más fue un cuerpo bello, sino un alma inquieta que todo el tiempo estaba buscando. Ahí están sus libros. De hecho, se interesó muchísimo en la ciencia. cuando empieza esto del cosmos con su propio nombre, empieza a investigar y tiene un libro, Energía Cósmica, en el que debate con Einstein y la teoría de la relatividad. Es una inquietud permanente. Y entonces también son espejos en los cuales mirarnos, ¿no? México es mucho más que esta terrible situación que estamos viviendo, que no se puede negar, pero también hay que ver esta parte luminosa, ¿no?
Claro, y ella realmente, qué impresión, como si es un ejemplo para este programa, porque realmente escogió, luchó, decidió su vida hasta el final, nunca dejó de ser creativa, nunca dejó de ser curiosa, apasionada, valiente, gritona, y qué autoestima.
Claro.
O sea, claro. También la autoestima ojalá se nos pegue un poco, porque qué barbaridad. Esa frase que decía, yo soy toda inteligencia y todo amor.
Ajá. Sí, por supuesto. Y además, Concha, ella dice en uno de sus escritos, también habla del volcán Iztaccíhuatl, y ahí es muy impresionante,
es muy bonito,
que dice que es un volcán. Ese volcán que simula a una mujer desnuda, perdón, a una mujer dormida. Bueno, también está desnuda, ajá, pero
claro,
está cubierta de nieve.
No se visten.
Que la mujer dormida un día va a despertar y va a hablar, y se está refiriendo a las mujeres. Entonces, es que si nos ubicamos, las mujeres ni siquiera podían, unos pocos años antes, escoger sus lecturas. El espacio destinado para la mujer era únicamente el doméstico, que es restringido. Entonces, de pronto, la mujer intelectual, que es Nahui y otras de la época, porque está Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado, Frida Kahlo, una pléyade maravillosa, se salen y abren una puertota por donde entra el mundo de la imaginación, que es ilimitado.
Fíjate nada más, abren una puerta por donde entra el mundo de la imaginación.
Exacto.
¿Cuántos a veces cerramos esa puerta, no? Como que nos pasan cosas, los años, la vida, etcétera, y a veces cerramos esa puerta.
Exacto, o los sistemas, ¿no, Concha? Leí el otro día a una pedagoga que decía, Emma Carbó, que decía que habría que educar a los niños desde la escuela en el asombro y en la imaginación.
Uy.
Y además es muy importante para imaginar mundos mejores.
Claro.
Y para crearlos y pensar que sí podemos crear algo mejor desde tu espacio vital, aunque sea un metro cuadrado. Lo puedes cambiar, pero hay que alimentar esa imaginación, hay que alimentar esa creatividad, pues con lecturas, en el contacto con el arte, ¿no? Diego Rivera decía en esa época que, y me encanta, que el arte es un asunto de salud pública.
Por supuesto, por eso estamos hablando, por eso tenemos estos enlaces aquí, en Enlace 50, con el arte, con la poesía, con la cultura, con todas esas cosas que realmente nos llenan de vida y de salud mucho más que una cantidad tremenda de medicinas.
Claro, ¿no? En vez de ir a la farmacia, a lo mejor vamos a ver una exposición, está Leonora Carrington.
Sí, o escuchamos algo de música.
O escuchamos música, por supuesto. Es que es abrirle la puerta a ese mundo, ¿no?
Es el abastecimiento, ¿no? Tengo una amiga que habla de ese término que me encanta, el término del abastecimiento. Tú eres la que te llenas, te abasteces de las cosas que te hacen bien. Y deberíamos de tener una puerta para sacar todas las cosas que sabemos de cierto que nos hacen mal.
Ajá, por supuesto.
Pues bueno, ahora ya que hablamos de Nahui, ahora vamos a hablar de Adriana Malvido. Y quiero hacerle algunas preguntas. Uh-huh. ¿Cómo se ha transformado tu pasión por el periodismo y la escritura a través de los 40 casi años que tienes de hacer?
Mira, es como te decía al principio, ¿cómo se ha transformado? Se ha incrementado. Mira, yo empecé, pues como tú sabes, porque nos conocemos desde entonces, como reportera de todos los días, entregar nota, y es una gran escuela eso de escribir todos los días y entregar una nota diaria. Tuve la suerte y el privilegio de estar en un periódico, primero en el 1+1, en su mejor etapa, y La Jornada creo que también era su mejor etapa, la de los primeros años. Entonces, periódicos abiertos a la cultura, que le daban a la cultura un enorme espacio, y entonces en La Jornada, En la sección cultural, que además es un privilegio, porque en este país estar en la sección cultural es un privilegio. Si México es rico en algo, es en cultura.
Claro.
Entonces,
has aprendido algunas cosas.
Entonces, todos los días aprendes algo.
Claro.
Yo digo, esas entrevistas con grandes personajes, escritores, pintores, pues son cátedras particulares todos los días. Y si tienes esa curiosidad, que es de lo que platicábamos de Nahui Olin, que es curioso hasta el final, La curiosidad te mantiene vivo, ¿no?
La curiosidad te mantiene vivo, sin duda. Es eterna, igual que la pasión.
Exacto.
Pero a ver, entonces...
Ah, bueno, entonces sí. En la jornada ya pude hacer reportajes de investigación y eso, Concha, me llevó a los libros.
A ver, antes de que pases a los libros, ¿qué personajes de tus entrevistas te marcaron?
Mira, ya muchísimos, sé que muchos, pero algunos, sí, algunos. Pero me acuerdo, por ejemplo, Melina Mercury. Melina Mercury era secretaria de Cultura de Grecia cuando la entrevisté. Era un momento muy importante en Grecia. Cuando la entrevisté, y fue una mujer muy impresionante, ¿no? Y después muchísimos artistas mexicanos que me dejaron muy impresionada, ¿no? Por ejemplo, alguna pequeña entrevista a Toledo, a Lourdes Arispe, Roger Bartra, artistas muchísimos, y también gente, bueno, Miguel León Portilla.
Claro.
Claro, desde luego, porque estás en contacto con la sabiduría, ¿no? Es casi, casi como en la época de los griegos, ir a escuchar a Sócrates, ¿no? Entonces tienes acceso a mentes muy iluminadas, la verdad, es que eso es muy bonito. Y entonces, entrevistas y también reportajes, ¿no? Yo creo que el reportaje, por ejemplo, hice uno sobre el de Nahui, por supuesto, que empezó como reportaje, y después hice uno, Concha, sobre el patrimonio cultural mexicano que está en museos en el extranjero. La historia de cómo llegaron esas piezas allá. Y ahí me di cuenta que al periodismo se le puede hacer se le puede aspirar a hacer literatura, ¿no? Digamos que hacerlo creativamente. Cuando tienes tiempo, e inventé un personaje imaginario, por supuesto lo advertía, y es un viajero imaginario que va en busca de su pasado a Europa. Entonces, no nada más es la nota informativa, sino también contarle al lector lo que tú estás descubriendo, y eso es muy apasionante, lo que me preguntabas, eso hace crecer tu pasión. Cuando te das cuenta que lo que tú encontraste lo puedes compartir de la mejor manera posible, que es a través de la palabra escrita, entonces ya no te puedes salir de ahí, ¿no? Es no solo una pasión, es una adicción, porque ya vives la vida. Yo vivo la vida. Donde esté, estoy ya pensando si esto es una crónica, si esto es un reportaje. De acuerdo, últimamente que fui a pagar el predial, por ejemplo, lo que vi me llenó de indignación esa burocracia, cómo tenían a los adultos mayores parados, a gente con discapacidad parada en un trámite espantoso. Pues por supuesto, vives para eso. Es una especie como de adicción, pero adicción gozosa, ¿no?
Sí, es una adicción gozosa, pero ya también, o sea, es como una mezcla, ¿no? Porque no puede ser ajeno a lo que está sucediendo, que no tiene que ver directamente con cultura, ¿no? Entonces tú tienes que hablar y alzar la voz y decir lo que piensas de lo que sucede en el mundo. Te llevó a los libros, te llevó también a descubrir, a estar presente en el descubrimiento de la Reina Roja.
Exacto, ese fue el gran regalo que me ha hecho el periodismo. Porque estar en Palenque cuando abrieron el sarcófago, ver, porque sin lugar a dudas nos pasa a los periodistas, saber que no había competencia porque no había otros colegas.
El ego.
No, es el privilegio, es el regalo, claro. Es como el chance de meter un penalti,
claro.
Sin defensas, claro. Que te paren.
Y se está perdiendo el partido, ¿no? Ella que es tan México, futbolera,
de marca.
Que no vea la tele.
Entonces, estar ahí y entrevistar a los arqueólogos y ver la emoción en los ojos de Fanny y Arnoldo, los gritos, cuando ven que el sarcófago estaba lleno de jade, de perla, concha, hueso. Y poder, lo que te decía, recoger eso, tomar fotos y contarlo al día siguiente, pues dime si no es un regalo, ¿verdad? Cuando es lo que más te gusta en la vida. Y después, pues hay otros, el de los náufragos también fue muy bonita experiencia, fueron los náufragos de San Blas.
El conocerlos, el platicar con ellos, todo lo que conviviste, ¿no?
Me fui a San Blas cerca de un mes a convivir con los pescadores tiburoneros. Eso me marcó la vida. Tú me preguntabas, esa experiencia es de las que me han marcado más, porque me salí del ámbito urbano en el que me muevo y de pronto te vas a la costa con los pescadores y de pronto tienes que mimetizarte y vas cambiando, Concha. Yo me acuerdo que llevaba mi ropa y de pronto la guardé toda en el closet y me fui al mercado porque la ropa que ellos usan es la que se debe usar para aguantar ese calor y esa humedad, en San Blas, y los mosquitos. Pero ¿sabes qué? Me quito muchos mitos. Por ejemplo, la comunidad de los pescadores de San Blas es muy unida y puede ser muy pobre, pero viven muy felices. porque comen muy bien de lo que pescan, claro. Son muy alegres porque están en contacto con el mar y con la naturaleza, y son muy musicales. Entonces ellos te regresan de pescar. Tú imagínate, a mí que me encanta la guitarrista y
sí,
todo.
Sí, la bailada.
Era la más feliz del mundo. Claro, me costó muchísimo trabajo hacer ese reportaje. No todo es así, echar relajo, ¿no?
Claro, no, ya lo sé.
Pero involucrarte en esa comunidad me cambió la vida. Dije, qué lejos estamos de lo que es la vida en contacto con la naturaleza.
Claro, qué delicia saber. Aprendido mucho. Y ahora estás trabajando en un libro de parejas y también te llevaron a la playa. Bueno.
Sí, es un libro que tiene que ver, lo estoy haciendo con Krista Kauri, y es un libro que tiene que ver también con la creatividad en colectivo, digamos.
Muy bien. A ver, ¿quién te inspira?
Muy bien. Qué buena pregunta. No, sí hay personas, por supuesto que mira, hay referencias a las que uno, en las que uno piensa cuando no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué haría?
A ver.
Pienso en José Emilio Pacheco, por ejemplo. Yo creo que él es mi referencia más importante.
¿Por qué?
Porque no solamente llevó al periodismo a la altura del arte, con sus inventarios, que tú me regalaste esos libros, pero yo lo había leído toda mi vida desde que empecé. No me perdí un artículo de José Emilio Pacheco. Es un eterno sabio, pues, pero que no escribe como si fuera sabio, sino que lo hace familiar. Y cada pieza que escribía era una pequeña obra de arte. ¿Y sabes qué me marca en él? La ética. Es una referencia ética que es muy importante tenerlas, ¿no? Ahora en época de posverdad, de fake news, que se dicen tantas cosas y con un lenguaje tan agresivo, pues una referencia así. También, por supuesto, Elena Poniatowska. La manera en que entrevista a la gente. Ella es única, pero inspira. También Cristina Pacheco, ¿cómo no? Ella lleva 40 años haciendo un programa de televisión, Concha. Aquí nos tocó vivir.
Sí.
Y la ves con la misma pasión. Y luego hay gente que me encanta, que a lo mejor no es periodista, como tú sabes, yo soy muy, muy admiradora de Paul Auster, leo mucho Paul Auster.
Claro.
Richard Kapuscinski.
Claro.
Entonces son, Richard Kapuscinski, su libro, sus libros están en mi buró, ¿no? Son unas referencias de consulta ética. Él decía que para ser periodista tienes que ser buena persona. Y eso es muy fuerte. Porque sí. Suena muy
¿por qué
bien?
No.
Para ser buen periodista, pues. Y sostenerte en un nivel ético.
Sí, por supuesto que sí. Uy, a ver, y ahora, es que el otro día leí en algún lado de lo que leo de ti que decía, el reportaje, siempre pienso que el reportaje que estoy haciendo es el último que voy a hacer.
Sí, sí. Fíjate que cuando en la jornada tuve el privilegio de ocupar la plaza de reportajes especiales y de investigación, era tan buena oportunidad. Y además yo venía de tener tres hijos, ¿no? Cuando me dieron esta oportunidad. Entonces, todas las mujeres sabemos el esfuerzo que eso es.
Sí.
El esfuerzo físico y emocional. Porque se atraviesa la culpa. Cuando estás trabajando quieres estar con tus bebés. Cuando estás con tus bebés quieres estar escribiendo. Te divides. Y es agotante. Pero también es parte de el motor vital que lo mueve a uno. Y la pasión por las dos cosas, ¿no? Por la vida, pues. Entonces, cuando mis hijos eran chiquitos y yo empecé a hacer estos reportajes, retomé el periodismo con tal gozo y de que fueran reportajes de investigación, que dije, tengo que hacer cada uno como si fuera el último de mi vida. Y desde entonces, Concha, trato de hacerlo.
¿Y así escribes cada columna?
Bueno, lo intento. Lo intento, porque sí creo que el lector merece que tú des todo. Que lo des todo en la calidad de lo que vas a contar, en el rigor con el que lo vas a contar, en la diversidad de fuentes que consultas y en el nivel de la escritura. Es muy importante porque tienes dos etapas en el periodismo, la investigación, que es fascinante, y después tienes todo eso y dices, ¿ahora cómo lo cuento?
Claro.
¿Y con qué voz? Si es un libro, es con qué voz, con qué persona. Pero sí, sí pienso que es el último y siempre lo pienso. Y por más agotada que esté a veces, además es una gran responsabilidad, yo creo.
Sí, una gran responsabilidad. Y ahorita que tocaste el tema de tus hijos, cuéntame de Pedro, tu nieto.
Nunca me imaginé que iba a hablar de Pedro.
Pues di algo.
Mira.
Tantito, ¿eh? Por favor, no vayas a hablar dos horas.
¿Para qué me preguntas? Dame. No, Pedro ha sido en mi vida una nueva batería de alegría, y de ganas de hacer cosas. Si antes he sido una apasionada de la vida también, cuando llego en una etapa en la que yo cumplo 60 años, el año pasado, nace mi primer nieto, y lejos de sentir ya voy hacia la última etapa de mi vida, no, digo, estoy comenzando la mejor. La mejor, porque lo que me hizo sentir, lo que me hace sentir ese niño de año y medio, es, como dicen, es casi como el enamoramiento adolescente. Todas las noches veo un video de él, me despierto con un video de Pedro y me duermo con un video de Pedro. Así que yo estoy muy agradecida con Miguel y Katie por haberme regalado este niño.
Pues qué bueno, ya ves, ya pudiste hablar de Pedro en el programa. Y pues nos vamos a tener que ir a otro corte. Regresamos con un poquito más aquí en Enlace 50 este sábado 9 de junio. Soy Concha León Portilla, no se vayan.
Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp 5523 25 4161. Nuevamente 5523 25 4161. Escríbenos y resolveremos tus dudas. Juntos lograremos un club Enlace 50 consiguiendo beneficios para los adultos mayores. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50. Ven a la venta nocturna de Liverpool solo este viernes 8 y sábado 9 de junio. Aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 25% en monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en toda la tienda. Abrimos desde las 10 de la mañana. Te esperamos. Consulta restricciones en tienda. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Para nosotros la mañana es lo más importante del día. Es nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Somos los primeros en levantarnos y los últimos en irnos a dormir. Para nosotros el campo es todo.
Trabajamos muy duro. Como todas las mañanas, el primero de julio nos vamos a levantar con las ganas de salir adelante. Vamos a salir a votar, libre y en secreto. Yo voto libre.
INE. Llegó la temporada naranja a La Comer y a Fresco con ofertas impresionantemente naranjas.
¿Mi yogur?
¿Naranja?
¿Y mi cereal?
¡Naranja! Aprovecha que todos los cereales y todos los yogurts están al 3x2.
¿Sí?
Disfruta el naranja con todos los cereales y yogurts al 3x2.
¿Y tú, vas al súper
o a la temporada naranja en La Comer y Fresco?
Hasta junio 14.
En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
Para que cambien las cosas y tu familia viva mejor, cuentas con el PT. Para que México avance, cuentas con Andrés Manuel.
Vamos en esta alianza para que haya justicia, democracia, libertades, para acabar con la corrupción y también para hacer valer nuestra soberanía nacional. Y arriba el PT.
Con el PT no estás solo. El PT está de tu lado.
¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito?
No, porque tocas mi cuerpo.
Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas.
No voy a ver películas sola contigo ni con nadie.
Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto.
El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo.
Pero le dije a mis papás.
Nadie tiene derecho a tocarte.
Tu cuerpo es tuyo y de nadie más.
Cuídate, no te dejes.
El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089. CONAPO.
Enlace 50. Con Concha León Portilla. Descubre cómo crear la vida que quieres vivir. Empieza ya, porque nunca serás tan joven como hoy.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso este sábado 9 de junio. Seguimos platicando con Adriana Malvido. Le damos las gracias a Jorge de Aro por las preguntas que nos ayudó para esta entrevista.
Buenísimas, Jorge.
Y vamos a continuar hablando, pues, ¿qué te gustaría como recomendación para los jóvenes escritores de hoy y periodistas?
Yo les diría que tengan buenos alimentos, que lean muchísimo. La lectura yo creo que es el motor de la buena escritura. O sea, Borges decía que a él le gustaba más leer que escribir, por ejemplo. No solamente es una dicha leer, sino es el mejor alimento posible. Y también escoger buenas lecturas. Digo, libros hay muchísimos. Entonces, pero a los periodistas también, Concha. Mira, yo me acuerdo muy bien cuando trabajaba con Braulio Peralta, era mi jefe, y nos decía a los reporteros de cultura, por favor, y todavía no había computadoras con internet, vayan, llénense de teatro, llénense de cine, llénense de expresión artística, aliméntense de eso, lean todos los días, escriban todos los días. Eso sí hay que escribir. Yo, ¿qué te diré, Concha? También se vuelve algo casi orgánico. El día que no escribo, no me siento bien. Algo me pasa.
¿Escribes tuyo o de tu trabajo?
De las dos.
¿Así? ¿Tienes un diario?
No tengo diario, pero sí tengo en donde escribo ideas mías. Tengo mi libreta, esa la hago a mano.
Es que es muy importante eso. Claro. Me gustaría que nos hablaras de eso, de tener tu libreta. No tiene que ser diario.
Sí, porque además, fíjate que hay un momento, siempre como le dicen la duermevela, ¿no? Y es algo que te puede decir cualquier gente que escribe. En el momento en que tú empiezas a despertar, que estás entre dormido y despierto, es cuando te vienen las mejores ideas, es cuando se te aclaran dudas. Pero además no solo para escribir, también en la vida siento. Estás descansado, entonces eso escríbelo.
Claro.
En una libreta. Ten una libreta junto en tu buró. Y llévate una libreta siempre en la bolsa.
Sí, a todos lados, siempre.
Y
que
una pluma, ¿no? Dice Paul Auster que él se hizo escritor porque una vez le faltó pluma para un autógrafo que le iba a dar Willie Mays, el gran beisbolista, y que dijo, no vuelvo a salir en mi vida sin una pluma y una libreta. Y eso para quien escribe, pero también eso de alimentar la creatividad. Mire, internet es una maravilla. A nosotros nos ha tocado el cambio a las nuevas tecnologías. Yo tengo un libro sobre eso, por la vereda digital, pero En lo que se ha convertido, creo, es en un intermediario entre los seres humanos y la vida real. Para muchas personas la vida es la pantalla y eso en un periodista no puede suceder. Internet, las redes sociales son fuentes de consulta maravillosas. Yo soy una usuaria casi adicta, pero nada te va a dar la experiencia de tener a una persona enfrente hablando contigo, de ir a un lugar donde puedes hacer el periodismo que decía Kapuscinski de cinco sentidos, que es respirar, oler, ver, sentir. Eso, tú no puedes escribir sobre una atmósfera si no estuviste ahí adentro, ¿no?
Claro. Entonces no hay que perder ese contacto.
No hay que perder, y el contacto humano, decía Kapuscinski, bueno, ya viste que me encanta.
Me fascina.
Decía, cuando tú estás entrevistando a alguien, es la persona más importante del mundo. Concentrarse. Yo le llamo concentración en lo que estás haciendo y poner el 100 de la atención, de tus sentidos, de tu inteligencia. Y, por ejemplo, fíjate que en el género, yo había hecho nota, entrevista, reportaje, libros, y el género de la columna para mí es más reciente. Tengo con 11 años haciendo columna. Y es un reto tremendo que te enfrenta a tus propias limitaciones. Es un reto. Entonces, yo por eso digo que siempre estoy empezando, porque me enfrento a mis limitaciones. A veces no sé qué opino, a veces te da el derecho a dudar también, decir, ¿tengo una opinión o no?
Claro, te cuestiona todo el tiempo.
Todo
te hace
el tiempo. A ver, lo que dices tiene que ser relevante, tiene que atrapar un lector y tiene que tener un sentido, ¿no? Y con responsabilidad, pero además que sea agradable o que haga pensar. Si dejo una pregunta por ahí, eso es muy bueno. Pero ¿de qué te alimentas? Pues de estar informado y de leer muchísima literatura.
Bueno, pues el tiempo se va, desafortunadamente. Entonces quisiera que leas un pedacito del discurso que dijiste cuando te dieron el premio PEN, que fue hace poquito. Aquí lo tenemos.
Vamos a...
¿Aquí?
Sí, es esto de recibir.
Bueno, recibir este premio de una organización como el PEN es de lo mejor que me ha sucedido en 39 años de vida en el periodismo. Por eso, mi enorme gratitud a que se premie al periodismo cultural, ese que busca contar las realidades de otro ángulo, el que intenta poner la poesía a la verborrea política y acompañar las notas de los 80 muertos diarios con el registro de cómo nos sentimos en este mundo, el que quiere documentar nuestros miedos y nuestras batallas espirituales, el que da lugar a la emoción, a la belleza, a la literatura, al teatro y a la memoria histórica, al universo de ideas que nos regalan los buenos libros y el buen cine, al que se hace espejo para que nos miremos como seres complejos, capaces de buscarle sentido a la existencia, inquietar la sensibilidad, sacudir la indiferencia, alimentar la curiosidad que, como dice Amos Oz, hoy en día es una obligación moral, y nutrir aquello a lo que se refería José Saramago en Ensayos sobre la ceguera así: dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Ante la deshumanización, la crueldad y la barbarie, este premio, bueno, el premio, nos invita a insistir en aquello que nos humaniza: la conciencia, la imaginación, la creatividad y la palabra. Este premio es como un abrazo. Y voy a citar a Manuel Antonio Ruiz, maestro y poeta zapoteco de Ixhuatán, Oaxaca, cuando escribió acerca de la importancia del abrazo en procesos de reconstrucción luego del devastador terremoto de septiembre de 2017. Los abrazos son indispensables para retomar fuerzas. Cuando unos brazos rodean tu cuerpo, el espíritu vuelve a su lugar. Te lleva a recordar aquellos días cuando tu mamá te sanaba con una caricia, cuando un amigo o amiga te ayudaba a olvidar el amor de tu vida. Los abrazos siempre sanan, renuevan, reconducen la historia.
¡Qué belleza! Me parece que es un compromiso gigante el que has tenido tú con la cultura, con tu trabajo, con tu pasión, con todo lo que haces, como lo dije al principio, aunque parezca tu mamá floreadora, que estaría encantada de estar escuchándote. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50. La verdad, la teníamos pendiente. Muchas felicidades por tu libro, por tu familia, por todo, queridísima.
Muchísimas gracias a ti, Concha. Ha sido un espacio generosísimo y muy, muy especial, ¿eh? Muy diferente a todos, con mucho corazón.
Pues que se quede como un abrazo, como tantos abrazos que hay que dar a todos los nuestros. Vayan a dar abrazos el día de hoy a todas las personas que quieren. Soy Concha León Portilla, los dejo en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Una cosita, para los del asilo, el asilo que vamos a ir a ayudar, las personas que quieran ir con nosotros, lo único que tienen que hacer es mandarme por un correo electrónico a concha@enlace50.com qué saben hacer y qué quieren hacer. Saben dar terapia física, quieren ir a platicar con las personas, van a ayudarnos a conseguir enormes donativos de pañales. Ustedes apúntense para lo que sean buenos y entre todos vamos a ayudar a un asilo con 97 personas que verdaderamente lo necesitan. Nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo para todos.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.